Nos vamos a meter en un espacio que va ganando muchos adeptos. A ver, el espacio de Factum en Fuentes Confiables ya se transforma para nosotros en algo fundamental por el manejo de las encuestas, el análisis político, pero ahora tenemos para compartir con ustedes, bueno, toda la trayectoria y la experiencia de Oscar Bottinelli hablando de hechos políticos relevantes, ¿no? ¿Y qué les parece a continuación? Escuchamos a Bottinelli, que está acá en la vuelta justamente, para hablar de la era de los candidatos militares en el Uruguay, amigas y amigos. A ver qué les parece.
En el espacio Factum de Fuentes Confiables, Elecciones en la Memoria, con Oscar Bottinelli.
Oscar, hablemos de la era de los candidatos militares, ¿no? Y el contexto, ¿no?
Bueno, primero vamos a hacer una referencia. Cuando hablamos candidatos militares, estamos hablando, obviamente, del Estado moderno. Uh-huh. No estamos hablando del siglo XIX, donde tuvimos candidatos militares sin ser candidatos, pero sí, gobernando, ¿no? Pero recordemos que los primeros candidatos que hubo en Uruguay, la primera confrontación fue entre el general Fructuoso Rivera, el general Juan Antonio Lavalleja, y luego, después del primer presidencia de Rivera, el segundo presidente es un general, brigadier general Manuel Uribe. Estamos hablando de la era moderna del país ya constituido. Y tenemos un antecedente que fue el general y arquitecto Alfredo Valdomir, presidente elegido en 1942, que hace la transición, de alguna manera, del terrismo. No hay que olvidarse que fue ministro del Interior de Terra, no, perdón, jefe de policía de Montevideo del presidente Terra cuando da el golpe de Estado el 31 de marzo del 33. Es decir, que su calidad de general era una especie de vértice entre lo político y la fuerza. Pero a su vez fue el que hizo la transición hacia elecciones plenamente abiertas. Dejando de lado el antecedente de Valdomir, que de repente sí vale la pena un espacio referirse, porque es muy importante, incluso hay una figura en Uruguay de el Valdomir como la pieza de transición.
Sí, bien.
Hablemos de una época que empiezan los candidatos militares. Y lo que hay que tener claro es lo siguiente. Primero, ¿por qué aparecen? Hay un contexto de época. Cuando despuntan los años 60 del siglo pasado, primero, Uruguay, alrededor de 1955, entra en una fenomenal crisis económica con su secuela social, además con fenomenales paros, huelgas, escasez. Y hay un debilitamiento de la creencia de la gente. No se olvidemos que Uruguay era un país muy exitoso, donde la gente consideraba que el futuro siempre iba a ser mejor.
Claro.
Y un buen día eso se quiebra. País, además, con el empuje fenomenal que tuvo a fines del siglo XIX de la inmigración, que significó un cambio muy grande en el Uruguay. Y empieza a asociarse la crisis a desgobierno, a falta de autoridad. Donde ahí viene un primer problema que da para un espacio otro día, que es la culpa la tiene el colegiado. Como no teníamos un presidente de la República, sino un Consejo Nacional de Gobierno, 9 miembros, cuyo presidente rotaba todos los años, eso generaba con mucha facilidad la idea, y claro, ¿cómo no van a pasar estas cosas si nadie manda? Todos los años hay una cara distinta, se reúnen 9 para decidir, ¿no? Entonces empezó la sensación de que faltaba autoridad. Ese movimiento genera el que Uruguay termina en 1966 en la reforma constitucional, y ahí aparece otro tema que trataremos en un momento, la reforma naranja.
La reforma naranja, claro.
Que restablece la figura del presidente de la República en lugar de un colegiado. Pero lo otro es, acá falta autoridad. ¿Y qué es el símbolo de autoridad? Un militar. Un general es lo más fácil de identificar con la necesidad de autoridad. El primer militar que alguien va a buscar, porque aclaremos, en general ninguno de los militares fue él a ponerse en la
vino
política.
Vino solo, digamos, sí.
Lo fueron a buscar.
Sí.
Fue el general Oscar Diego Gestido. El general Gestido era un hombre que había nacido en 1901, el 28 de noviembre, y que se había destacado, él era de la aviación militar. En aquella época, la aeronáutica era una parte del ejército. Había 2 fuerzas. Antes que nada, una aclaración, hay mucha confusión en la gente. Se dice las armas. No, El ejército no es un arma, es una fuerza. La marina de guerra, que ahora se llama armada, es una fuerza. Armas son las divisiones especializadas dentro del ejército. Está el arma de infantería, el arma de caballería, el arma de ingenieros, y una de las armas era el arma aeronáutica. ¿Qué gestido, siendo coronel, está al frente del arma aeronáutica? Como era el, digamos, el militar aeronáutico de más peso, en un momento que se crea Pluna y hay algunos problemas, él es nombrado presidente interventor de Pluna por 2 años, estando en actividad. Uh-huh. Y en 1900 él había ascendido general en febrero del 49, y en el 51 él es nombrado inspector general del ejército. Inspector general del ejército es lo que hoy se llama comandante en jefe del ejército. Uruguay tenía una terminología que venía de lo militar francés, de llamarle inspector y no comandante. Uh-huh. Los títulos se cambian en el periodo de Pacheco. Y él, siendo el inspector general del ejército, cuando se produce la separación del ejército y la Fuerza Aérea, y él pasa a ser el comandante inspector de la Fuerza Aérea. De alguna manera, desde el punto de vista formal, es el fundador de la Fuerza Aérea. No el fundador de la aeronáutica militar uruguaya, sino de la Fuerza Aérea como fuerza. Y en el 57, él ya venía generándose un prestigio en torno a el hombre que sabía hacer cosas, ¿eh? Mandado el ejército, creado la Fuerza Aérea, arreglado Pluna. Y un poco lo que le da gran fama es que en el 57... Uruguay tenía ferrocarriles de pasajeros y en abundancia y que funcionaban horrible. Estoy hablando relato oral.
Bien.
Y a Gestido lo nombran interventor, presidente interventor de AFE, de la Administración de Ferrocarril del Estado. La leyenda es, hizo que los trenes salieran y llegaran en horas, lo cual le dio la fama. Este hombre sabe hacer las cosas, sabe arreglar las cosas, ¿no? El salir y llegar los trenes en horas, como esto en Uruguay solo lo logra un Gestido. En el 59, que ya gobierna el Partido Nacional, pero esto no tiene nada que ver con la política, se producen unas fenomenales inundaciones que pusieron en riesgo la represa de Rincón del Bonete, que para salvarla se decide inundar Paso de los Toros. Se dinamita un terraplén por el cual toda el agua del lago Rincón del Bonete, que presionaba la represa, se derrama sobre Paso de los Toros, que fue evacuada.
Sí.
Y además, de todos los damnificados de Paso de los Toros, hubo damnificados porque esas inundaciones generaron, hubo damnificados en todo el país, sí. Porque esas inundaciones generaron, uh-huh. Nosotros vivimos hasta hoy inundaciones en todos lados, ¿no?
Pero fueron...
Con gente desplazada, sí. Pero aquellas fueron globales. Fueron días, en abril del 59, que no paraba de llover. Fue una cosa terrible.
Sí.
Y él fue el presidente de la Comisión Nacional de Ayuda a los Damnificados. Y organizó todo el operativo de ayuda a los damnificados. Entonces eso también le dio fama del hombre efectivo. Yendo a lo político, el Partido Colorado tenía un predominio de Luis Valleverres. Y una oposición dentro del vallismo, se había partido. Los primos se pelean. De un lado estaba la 15, liderada por Luis Valle, que era la fuerza dominante en el Partido Colorado, y la minoría de los hijos de Valle y Ordóñez, los Valle Pacheco, cuyo centro referencial era el diario El Día. Y la 14 venía perdiendo elección tras elección con Luis Valle. Uh-huh. Y por otro lado estaban los colorados independientes, los que venían contra el vallismo desde la época Valle. Y ahí empieza un movimiento entre la 14 y los colorados independientes de unirse para crear una fuerza que empardara por lo menos el poder de Luis Valle. Y el movimiento lleva a la creación de la Unión Colorada y Vallista, que en la que termina liderando al final Jorge Pacheco Areco. Pero la Unión Colorada y Vallista era unir a los colorados y vallistas contrarios a Luis Valle y a la 15.
Claro, sí.
Y para unir se necesitaba un referente, y estaba ahí. El hombre que arregla las cosas,
que el hombre que soluciona funcionar
hizo funcionar los trenes, el hombre que organizó la ayuda a los damnificados, el general Óscar Diego Gestido, que ya estaba en retiro además, ¿no? Uh-huh. Y así surge la candidatura de Gestido. Bueno, como todavía estamos en colegiado, esto estamos hablando de la elección de 1962, Gestido pasa a ser consejero de gobierno por la minoría. Si el Partido Nacional gana, tiene 6 consejeros, Partido Colorado segundo, tiene 3, y la minoría era proporcional. Al ser proporcional, quedaron 2 de la 15 y Gestido. Entonces, Gestido fue el consejero de la minoría de la minoría. Uh-huh. Pero eso le dio un lugar que, hacia el 66, ¿qué ocurre? Ocurre un hecho importantísimo en la historia del país y del Partido Colorado. El 15 de julio de 1964 muere Luis Valle Berres.
Claro.
Entonces, la muerte de Luis Valle Berres hace que genera el vacío de el eje de dominio del Partido Colorado. Y la 15 se parte. Va a elecciones internas. Ahí se forma la 15 como tal, queda liderada por Jorge Valle, que ahí surge, muchacho, 30 y pocos años, ¿eh? Surge como una figura estelar con buena parte de la vieja 15. Pero otra parte de la 15 se abre con la figura Amílcar Vasconcellos, que había sido consejero de gobierno precisamente junto con Gestido, era consejero de gobierno en ese momento. Y otro grupo de la 15, donde hay varios senadores, ahí está Alba Roballo, que después termina en el Frente Amplio, está Glauco Segovia, está Justino Carral Saprissa, y diputados muy importantes, en particular Manuel Flores Mora, terminan formando un grupo que se alía con la Unión Colorado-Vallista detrás de Gestido, y llevan a Gestido a la presidencia de la República. Ahí viene la reforma constitucional del 66, se restablece la presidencia, gana el Partido Colorado, y otro Partido Colorado gana la fórmula Gestido-Pacheco-Areco. Sobre Jorge Valle, Lacarte Muró.
Sí.
Y ahí es donde tenemos el primer candidato militar, que ese sí llega a presidente de la República y muere en el cargo. Es decir, Gestido asume el 1 de marzo de 1967 y el 6 de diciembre de madrugada cae fulminado por un ataque cardíaco. Recordemos, un hombre que acababa de cumplir 66 años.
Claro, claro.
Se hablaba el viejo Gestido, lo que cambia en las edades. Pero era un hombre que ya venía con problemas cardíacos, pero que lo mató la presidencia de la República en un país que se había acelerado la crisis. No nos olvidemos que él estaba en su tercer gabinete cuando todavía no había llegado el primer año de gobierno,
sí,
¿no? Y había tenido que aplicar medidas prontas de seguridad, es decir, había cambiado de línea económica, había de una línea un poco heterodoxa, con cierto peso liberalismo económico, había una dirigista con Vasconcellos, con Michelini, después ahí había vuelto para el otro lado, con César Charlone, una línea muy fuertemente liberal. Eso tremendamente lo desgastó a Gestido, y el 6 de diciembre muere fulminado, y es el primer candidato militar y exitoso desde el punto de vista electoral.
Bien, hablemos ahora del general Mario Óscar Aguerrondo.
Bueno, cuando hablo de la era de los generales, es que al final no solo el Partido Colorado más tempranamente sale a buscar un general, sino que salen el Partido Nacional. Uh-huh. Y después aparece la figura de Sereñi, que quedará para otro espacio. El Partido Nacional ocurre que venía en un proceso de mucha fragmentación y de mucho vacío. Estaba un poco agotado, el realismo se había fracturado, pero la figura de Chegoyen, que era la figura dominante, Martín R. Chegoyen, que había sido presidente del Consejo Nacional de Gobierno y después presidente del Senado, venía cuestionada.
Sí.
Surgían movimientos renovadores. En 1966 surge la candidatura de Alberto Gallinal Heber, fundador junto con Javier Barros Amorín del Movimiento Nacional de Rocha. Luego rompe con el Movimiento Rocha, el Movimiento Rocha rompe con él porque él pasa a apoyar a Pacheco y lo que se llamó el pachequismo. Pero un hombre medio traído de afuera, no de afuera, pero del borde de la política. Siempre había estado en la política, sí, 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 pero no era un político, y que es candidato presidencial en el 66, y ya por el 69 empieza la figura de Wilson Ferreira Aldunate a verse como un presidenciable, que irrumpe claramente a fines del 70 y sobre todo en el año 71, y que va agrupando a los sectores más de centro del Partido Nacional, más los ligados al no herrerismo, aunque él capta mucho herrerista, Wilson, pero los viejos sectores herreristas sienten la necesidad de buscar una nueva figura. Y en ese país que cada vez más, ya no se olviden que desde el 68 estamos viviendo bajo medida de pronta seguridad, que es una especie de estado de sitio, ya estaba la guerrilla, paros, huelgas, movilizaciones populares, había una demanda de autoridad de sectores más conservadores del país. Otra vez la autoridad se pone en la cabeza de un general o de un militar.
Exacto.
Y ahí se busca el general más prestigioso o de más peso o de más fuerza. Blanco era el general Mario Óscar Agarrondo, que había sido jefe de policía en todo el primer gobierno Blanco, 1959-63, jefe de policía de Montevideo, siendo coronel, después asciende a general, y que a su vez era un líder dentro del ejército. Él funda lo que se llamó la logia, después en un momento se le llamó Legión, Tenientes de Artigas, a la cual pertenece, diría hoy, la mayoría de los oficiales superiores del ejército uruguayo, que la funda el general Mario Óscar Agarrondo a mediados de los 60, 64, 65, claramente lo rival de Agarrondo era Sereñi y el ala liberal del ejército, con un pensamiento, los tenientes Artigas, católico, nacionalista, pero no solo en el sentido blanco, o no necesariamente en el sentido blanco, el sentido de lo que se llama ideológicamente un nacionalismo,
bien,
¿no?
Bien.
La defensa de valores nacionales muy duros, muy rígidos, muy fuertes, muy sentidos, y eso va llevando a que se vea al general Agarrondo como un individuo que podía dar el paso a aceptar una candidatura presidencial. Y así es, en esa búsqueda de autoridad, en esa búsqueda de una figura fuerte, una figura además que reflejaba en ese momento un pensamiento de duro nacionalismo y de dominio de ser el referente en el ejército de muchos de los que después dan el golpe de Estado, los hermanos Eduardo y Rodolfo Zubía, el general Julio César Badora, más allá que al principio fue un seguidor de Wilson Ferreira. Es decir, era un hombre que generaba gran adhesión. Y así es como los grupos herreristas, ya sea liderados por Martín Errechegoyen, ya fuera por Alberto Heber-Ucher, que había sido el último presidente blanco del Consejo Nacional de Gobierno, logran convencer a Agarrondo que acepte ser candidato presidencial, y es el candidato opuesto a Wilson Ferreira. Es decir, los dos grandes candidatos del Partido Nacional en 1971, las dos grandes fórmulas fueron la de Wilson Ferreira Aldunate con Carlos Julio Pereira, que fue la dominante del Partido Nacional, y la del general Mario Óscar Agarrondo con Alberto Heber-Ucher como candidato a vicepresidente de la República. Después ya viene a los dos años de golpe de Estado, ya después muere Agarrondo, por lo tanto la vida política de él como político fuera de las Fuerzas Armadas fue muy, muy corta.
Claro.
Prácticamente la campaña electoral del 71. A diferencia de Gestido, que terminó siendo un referente de todo un espacio político colorado, Agarrondo en realidad no fue un candidato, pero no terminó siendo el referente, porque en ese espacio seguía siendo una figura referencial Martín R. Echegoyen, que había sido consejero de gobierno en los 50, había sido presidente del Consejo Nacional de Gobierno en el 59, presidente del Senado del 63 al 67, el número 2 de Herrera, digamos, de Luis Alberto de Herrera, y por lo tanto Agarrondo no lo sustituye como papel de líder o de referente, ¿no? Sino más bien como un referente electoral de un corto periodo.
Bien. ¿Y el general Sereñi?
Bueno,
hablemos del general Sereñi, ¿no?
El general Sereñi nos queda para otro espacio, ya muy ligado a una trayectoria que empieza en el vallismo y culmina en la formación del Frente Amplio.